Chevron, esas cosas. Que es una multinacional estadounidense muy importante del mundo de los hidrocarburos, lo que hizo fue un acuerdo con Challenger, que era la empresa más pequeña, si se quiere, que había se había adjudicado bloques en la ronda Uruguay, bloques para exploración de hidrocarburos en la plataforma continental debajo de las aguas territoriales uruguayas, y lo que hizo fue un acuerdo para comprarle parte de los derechos de ese bloque, y por lo tanto vuelve Chevron después de casi medio siglo a Uruguay. ¿Por qué después de casi medio siglo? Porque Uruguay hasta ahora tiene 3 pozos que han intentado descubrir petróleo, y los 2 primeros los hizo Chevron en el año 1976, y desde ese momento no había vuelto a Uruguay en actividades de exploración, cosa que sí sucederá a partir de este acuerdo.
Bueno, y no estamos hablando de que hay que ir para el otro lado.
Estamos yendo para atrás.
Que el cambio climático, que lo que nos llueve ayer y hoy es más o menos esto porque hacemos estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta transición, no?
Sí, es bueno recordar la conversación que tuvimos en mayo del año pasado, hace menos de un año, con Marcelo Mula como presidente de la Asociación de Energías Renovables de Uruguay, y con Santiago Ferro, actual gerente de Transición Energética de ANCAP. Y los invito a escuchar solo un fragmento de un minuto donde ellos planteaban la foto del punto de partida en el que estamos hoy. Creo que mayo del año pasado y hoy equivalen prácticamente en este sentido, porque además es algo que se viene sosteniendo en el último tiempo. Ellos van a explicar por qué. ¿Cuánto de hidrocarburos tenemos todavía en el mundo, en la matriz energética? ¿Y por qué hay motivos para pensar que, por más que haya muchísimo entusiasmo, muchísima inversión y muchísimo avance en las energías renovables, todavía tenemos dependencia y necesidad de seguir extrayendo energías fósiles por un buen tiempo?
A veces los porcentajes engañan, porque el 80% de algo que aumentó en términos absolutos, en 10 años se mantuvo el 80%, pero claro, que hubo un 10% más de consumo de energía.
Es muy difícil transicionar, digamos, dejar de utilizar algo que está embebido en nuestra actividad en un 80% de nuestro consumo. Hay un simposio, digamos, emblemático en Houston cada año que se llama CERAWeek, y una de las conclusiones de ese evento es que tenemos que ser realistas con la transición. O sea, no va a ser de un día para el otro, no se van a dejar de usar el petróleo de un día para el otro, petróleo, gas o incluso carbón. Eso hace que la transición de ir reduciendo la producción, y eso tiene que ser ordenada. La declinación natural de los yacimientos es mayor que lo que estamos reduciendo el consumo. Entonces, se va a seguir invirtiendo en exploración y inversiones en nueva producción.
No toquen nada.
Decía Santiago Ferro, que ha estado durante todo este tiempo en ANCAP en este tema, desde aquel primer gobierno de Vázquez y hasta ahora, se va a seguir invirtiendo, ¿no?, en la producción, sí, y en la investigación.
Por una cuestión muy, muy dura y muy estructural, que es la demanda de energía está en aumento. Y eso está incluso más acelerado que lo que avanzan las energías renovables. Por lo tanto, hay una demanda creciente de energías fósiles. Él decía, la declinación natural de los yacimientos, porque lo que uno descubre son reservorios, y reservorios que además no solo se agotan, sino que a partir de cierto momento de explotación se vuelven más difíciles y más caros de explotar, hace que las proyecciones de este mundo, que no da puntada sin hilo, por decirlo de una forma coloquial, sigan teniendo mucho sentido la exploración, incluso por parte de empresas como la petrolera estatal noruega, un país que vive del petróleo, que tiene al mismo tiempo de los mayores porcentajes de electrificación de su parque automotor, pero que sigue trabajando en descubrir nuevos yacimientos porque tiene proyectado que petróleo se va a seguir demandando por un buen tiempo y que va a ser necesario no solo por el negocio, sino para asegurar el suministro de energía disponible y a precios razonables para quienes lo están demandando.
Claro, y además puedes tener una cantidad de crisis imprevistas, guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, que hacen que los principales países de Europa digan, ey, dame de lo que tengas. Y termina con un presidente de discurso fácil, pero que no tiene el accionar tan sencillo como Petro, vendiéndoles carbón, ¿no? Porque eso es lo que pasa, y nos metemos de vuelta en campaña. Esto es un tema de campaña. El problema es que se discute casi de manera infantil. Es cambio climático, sí, cambio climático, no. Ya hay un consenso. Acá nos hemos cansado de escuchar a Marcelo Barreiro, que aparte integra el panel intergubernamental sobre el cambio climático en Uruguay como científico, y a otros científicos, a Madeleine, obviamente. Lo que pasa es que lo infantil es estar todo el tiempo a los gritos con esta lluvia por el cambio climático. Hay que salirse del petróleo, pará, porque lo dijo Petro también, Naciones Unidas, ¿no? Y después va y tiene una enorme empresa petrolera, Colombia, que le da al país una cantidad de ingresos que no podés detener porque parás el país. Entonces, si le van a contar a la gente en las tribunas en la historia de forma infantil y después vienen los negocios y la realidad, que no son oscuros, están acá. O sea, simplemente que no da ganas de hablar de esto, no da ganas de que se sienten, por ejemplo, todos los precandidatos y digan, che, ¿qué vamos a hacer con ANCAP y la exploración? Bueno, mira, la transición es así, la transición es allá. La lluvia de ayer de tarde no fue por el cambio climático, tenemos que atribuirla y estudiarla.
Bueno, o no sabemos.
Bueno, no sabemos, tenés razón, perdón. Pero además, no vamos a estar pendientes de cada lluvia o viento fuerte para definiciones grandes, porque estas definiciones se toman a larguísimo plazo y va a costar un huevo la transición energética y son 20, 30 años para adelante. Y ni que hablar de, yo hablaba o mencionaba la escuela recién, esto lo hemos hablado con científicos, con gente que da charlas en las escuelas y en los liceos. Hay un momento que ese discurso baja de tal manera a las nuevas generaciones que piensan que si seguís sacando petróleo, todos nos vamos a morir en 5 años. Esto le advierten a los científicos que van a hablar, nos lo contaron a nosotros, le dicen, che, ojo, porque ya tenés todos los problemas que tienen los adolescentes y los jóvenes y todavía piensan que no hay futuro, porque como hay un pozo de petróleo, capaz que no hay planeta en 5 años.
Sí, básicamente le dicen, ojo con las dosis de ciencia calipsis, que hay gente que es sensible a eso y que se puede incluso llegar a afectar por pensar, bueno, que este mundo en el que vivo no tiene futuro, se está destruyendo y eso en algunos casos puede disparar situaciones emocionales complicadas.
Podemos pensar también que hay muchas escalas en esta pelea y que ahora en el activismo climático hay actores de escala mundial también que se están metiendo en el tema a partir de lo que pueden poner y lo que pueden pagar con eso. Michael Bloomberg es uno de esos, por ejemplo, a través de Bloomberg Philanthropies. Para que tengan una idea, esa fundación, si el año pasado en una nota en el New York Times, Bloomberg decía, si yo vendo las acciones de mi empresa, que es Bloomberg News, que es un gran conglomerado de medios que tiene, es esta fundación, que se los iba a dar a esta fundación, se puede convertir en la fundación de filantropía más grande del mundo, más grande que la de Bill y Melinda Gates. A esa escala estamos hablando. Empezó a donar en el último tiempo $500 millones en Estados Unidos para el cierre de este tipo de plantas. Y en el estado de Luisiana, al lado de Houston, donde se dio...
México.
Exacto. Ahí, en esa zona, se generó un grupo que se llama Consejo de Sostenibilidad de la Industria de Luisiana, que se enfrentó a Bloomberg. Básicamente, el primer comunicado que emitieron decía, las élites de otros estados están enviando casi $100 millones a Luisiana para dictar nuestro futuro y nuestra forma de vida. Los habitantes de Luisiana son las mejores personas para decidir qué es lo correcto para Luisiana, no Michael Bloomberg. En este consejo estaban Exxon, Chevron y otras grandes petroleras. Entonces, la pelea es grande, es a gran escala y... Después podemos hablar de quién es Bloomberg y cuáles son también las caras que tiene Bloomberg. O sea, Bloomberg fue alcalde de Nueva York, fue amigo de Uruguay porque pagó los abogados en el juicio de Uruguay contra Philip Morris. Fue el sucesor de Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York que se convierte en alcalde cuando caen las Torres Gemelas. Estaba toda, ¿se acuerdan de Giuliani y su limpieza cívica de las calles?
Sí, Bloomberg. Sí, cómo se pelearon Bonomi y Novik por él. Exacto. Aquí en Uruguay en su momento.
Después, o sea, son personajes complejos. La plata y la fundación va por ese lado. Ahora, este es un tema en el mundo y también estas grandes asociaciones, estas fundaciones están poniendo su dinero para jugar esta pelea a gran escala también.
No, y obviamente hay muchos intereses y no vale ser ingenuo. Es obvio que las grandes petroleras también invierten un montón en lobby, en defensa de sus intereses y como actores que están de los dos lados del mostrador, de las renovables y las fósiles, probablemente tienen intereses creados respecto a los ritmos y los que les conviene a ellos según su negocio y no según el bien común. No sirve ser ingenuo en este terreno, pero tampoco sirve ser radical en un sentido o en otro, porque ahí lo que se destruye es la posibilidad de buscar un equilibrio sensato y responsable que no nos ponga ni frente al abismo del apocalipsis, ni frente a una autoprivación de una energía que hoy la necesitamos para funcionar y que en caso de renunciar a ella vamos a tener problemas inmediatos gravísimos para partes enormes de la población mundial.
Claro, no se arregla con plata. digamos, aparece una gran fundación y dice, bueno, ahora estoy dispuesto a darle muchísima plata a esto para que cierren todas las plantas.
Hay que quemar billetes para calefaccionar.
Exacto, no se arregla con plata el tema, pero sí es cierto que ahora hay un eje que se está corriendo, también económico, a dar esta pelea desde el activismo climático.
Y hay un eje que se corre en el discurso político. Recuerdo el del sábado, de la calle Pau. La calle Pau habla del bono climático. Ayúdame un poco.
Sí, sí, un préstamo tomado por Uruguay atado a metas que tienen que ver con el monte nativo, si yo no estoy equivocado, y que si los cumplís pagás menos intereses.
Y él dice, ¿no? De los que estamos desde siempre, se pone en el lugar, los que estamos de siempre preocupados por el cambio climático. Ahora, no informa que ANCAP sigue buscando hidrocarburos. Ni ahí, ni en una nota, ni en ningún lado. Porque eso no está aceptado hoy políticamente. Vos tenés que hablar del otro. Para el político en campaña, y la calle es un político en campaña, obviamente, ¿no? En campaña por la reelección de Delgado, en este caso, no importa, y en campaña por defender su gobierno, no va a decir, y en ANCAP continuamos con una política de búsqueda de hidrocarburos. Si se lo preguntaste, lo dice, no es que lo oculta. Pero solo no le sale ese discurso, ni va a decir, ni cose ni orce, que van a ir a recibir a la empresa esta que va a hacer el pozo en el 2028, sí o sí, y que van a hablar con ellos, y que van a ver cómo es el futuro, y porque eso hoy en día no está aceptado. Hoy en día no. Ir para ese lado no está aceptado. El problema es que, claro, que si no se lo cuentan a la gente, no le están contando toda la película de cómo se están dando las cosas. Y reitero, no es que nosotros le vengamos a contar algo que está oculto, está ahí.
No, esto es público.
Las firmas son públicas, simplemente no les conviene o no les gusta hablar mucho de ese tema ahora.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.